Y hay un tema que preocupa y que no hay que desatender. Nos enterábamos ayer del primer caso de COVID positivo de un interno en una cárcel a nivel nacional. Y esto ha sido una preocupación para también personas privadas de la libertad aquí en nuestra provincia. ¿Qué se está haciendo en el sistema penitenciario? ¿Qué resguardos, precauciones y medidas de seguridad y de higiene se están tomando en un sistema que hace agua por todos lados y que sabemos los problemas de infraestructura, hacinamiento que habitualmente se sufren? En esta situación no es la excepción. Por eso está en línea con nosotros el doctor Gonzalo Evangelista. Él es abogado, integrante de SUMEC y ha llevado adelante una serie de acciones que tienden justamente a garantizar un mínimo de derechos en este contexto para las personas privadas de libertad. Gonzalo, buenas tardes. Laura Lescano te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, bienvenido. Queremos charlar con vos sobre las acciones que desde SUMEC, en este caso, han encabezado y llevando adelante para con las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial a fin de resguardar la integridad y la salud de las personas que están alojadas en los distintos penales de nuestra provincia.
Sí, en primer lugar nosotros presentamos ya en el mes de marzo una acción de habeas corpus colectiva pidiendo justamente esto, de que se tomaran medidas de prevención para las personas que estaban en los grupos considerados en situación de riesgo, que estaban dentro del penal. Eso orientado a si así como los decretos nacionales estiman y nos proponen algunas medidas como el aislamiento, como la distancia social y demás para cuidar el sistema de salud e intentar que no colapse en el futuro inmediato, bueno, el sistema penal forma parte de la sociedad, con lo cual si no tomamos medidas similares para que esas personas accedan al mismo nivel de salud que el resto, puede que sean en vano o pueden que no tengan el mismo éxito esperado las medidas que estamos tomando todos nosotros y nosotras estando aislados en las casas, ¿no?
Exactamente. Ustedes habían presentado oportunamente un habeas corpus donde planteaban esto, es lo que repasabas un poco en este inicio de la charla. Te quiero consultar, repasemos
¿Qué ha
estrictamente
pasado después?
a qué apuntaba y cómo se ha desarrollado, digamos, cómo ha sido recepcionado y qué se ha resuelto.
Sí, nosotros apuntábamos a tres grupos. Principalmente las personas que están privadas de libertad en el sistema penal, de adultos, los adolescentes que están dentro del régimen penal juvenil y las personas que están internadas por razones de salud mental. Rápidamente tuvimos respuesta del sistema penal juvenil, que nos hicieron lugar al habeas corpus y se tomaron alrededor de 15 medidas orientadas a esto mismo, a la prevención. Con algunas domiciliarias para los casos que la jueza había entendido que correspondían y algunas otras medidas como protocolos, como medidas sanitarias. En el caso de las personas adultas, se nos hizo lugar parcialmente, también en este mismo sentido, no se dieron domiciliarias rápidamente, sino que lo que se hizo fue, por parte del juez Sarmiento, que estaba de turno en ese momento, habilitar la posibilidad de que se comunicaran por teléfono, el ingreso de teléfonos celulares, porque la primer medida, no sé si recuerdan, que se había adoptado era limitar las visitas de las personas que ingresaban a verlos. Entonces, con lo cual, para mantener el derecho de las personas de comunicarse con sus familiares, bueno, se les permitía el uso de celulares. Y además, lo que proponía Sarmiento en esa oportunidad era que se agilizaran y que se flexibilizaran los requisitos y todas las condiciones que debían tomarse a la hora de cualquier beneficio, o una domiciliaria, o algún elemento propio de el régimen de la pena, de ejecución de la pena, que es progresivo, ¿sí? Es todo eso que uno cuando va adelantándose en el cumplimiento de la pena, tiene acceso a salidas transitorias, alguna otra medida. Entonces, eso es puntualmente lo que resolvió Sarmiento en esa oportunidad. Nosotros, propio de estas limitaciones en tiempos de pandemia, no podemos estar muy encima del expediente, con lo cual lo que hicimos fue pedirle formalmente vía correo electrónico a un funcionario del Estado, que es el procurador de las personas privadas de libertad, Luis Romero, que él se encargase de controlar el cumplimiento de las medidas.
Exactamente, claro, constatar que se lleve adelante, porque el juez lo puede decir, pero...
Sí, de hecho, está dentro de sus funciones. Claro, tal cual. El juez decidió algo, incluso lo que decidió un poco más allá de lo que nosotros pedíamos, solicitándole cosas al servicio penitenciario que estaban dentro de la facultad del servicio penitenciario, con lo cual todo esto sí entraba dentro de la competencia del procurador de controlar si se cumplía o no. Incluso, así como se limitó las visitas, se limitó la posibilidad de los organismos de derechos humanos de ingresar y de los abogados particulares de ingresar al penal, pero no para los organismos de control, como es el procurador de las personas privadas de libertad. Entonces, en esta línea, le pedíamos que lo hiciera. Nosotros obtuvimos una respuesta rápida de él, diciéndonos que lo iba a hacer, pero a la fecha, eso fue automáticamente, eso debe haber sido, si no fue 1 o 2 de abril, pero a la fecha no tenemos novedades en relación a este punto.
Sí tenemos... Desde la constatación de que se esté llevando adelante, claro, esta serie de acciones que ustedes previeron.
Sí.
No
sí,
se ha controlado. Se no sabemos.
Por lo menos nosotros no tenemos novedades de eso. Lo que sí tenemos novedades, por ahí sí percibimos y recibimos llamados de las familias, de algunos que muchachos que han podido acceder a teléfonos o de los teléfonos públicos del penal. Sí tenemos novedades de que el procurador, que ellos tampoco encuentran mucha respuesta en el procurador. Incluso nos han dicho en algunas oportunidades de que estaba de licencia por una cuestión odontológica, que nosotros no podemos contratarlo, lo entendemos difícil por la etapa, pero bueno, esas son las respuestas que nos han llegado a nosotros.
Uh-huh. O sea, de constatación ni hablar. ¿Ustedes tienen prevista alguna otra línea de acción o acaso tienen la posibilidad para garantizar justamente estas situaciones que apuntan al resguardo de la salud en un contexto que es por demás complejo habitualmente y ante esta, digamos, inacción u omisión que por el momento se está detectando?
SUMEC, por el momento, otra medida, más de las que estamos llevando adelante, y entre las organizaciones se está trabajando mucho, si hemos tomado conocimiento de que en el día de la fecha se ha presentado una acción de habeas corpus general, pero similar a la que habíamos presentado nosotros, por dos abogados que están radicados en la provincia de Río Negro. Uno de ellos estudió acá estando privado de libertad acá en Mendoza y no pudo acceder a la matrícula, no le permitieron matricularse, con lo cual tuvo que irse, pero sigue en contacto y sigue trabajando mucho acá, así que presentó un habeas corpus similar. También tenemos conocimiento de que la Corte ha estado, el Poder Judicial en general ha estado trabajando, ha salido días atrás un acuerdo interinstitucional orientado a esto mismo, de flexibilizar las medidas, flexibilizar los requisitos para permitir que en el caso de que no puedan ser las personas que están en situación de riesgo por o la edad o alguna condición preexistente, sí que se oriente las medidas a conseguir espacio, a liberar gente que permita aflojar un poco con el hacinamiento. Son las mismas medidas o similares medidas prácticas que ha pedido el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que es todo razonable. Por citarte un ejemplo, si un trámite requiere de una encuesta socioambiental que se tiene que hacer en la casa de la persona que va a recibir a la persona que salga en domiciliaria, y no hay un móvil o no hay forma de llegar a la casa rápidamente, que se haga por videoconferencia, que se haga por una llamada. Si no hay pulseras para hacer las pulseras para controlar el lugar donde están las personas, que se haga con el GPS del celular. Bueno, medidas de ese estilo.
Claro, claro. ¿Podemos repasar ¿cuáles son las situaciones así que se pueden dar en este contexto o que acaso les han llegado a ustedes por parte de personas privadas de la libertad en estos distintos ámbitos para... Porque pareciera, digamos, como que está en otro plano, ¿no? Que ahora lo urgente, que la pandemia, que los médicos y demás y demás. Y entonces hay como una idea, un sentido común de descarte, ¿no? De postergación, de desinterés, cuando me parece, por un lado, que es básico y fundamental remarcar que el único derecho, digamos, del que se priva es el de la libertad. No el acceso a la salud, por ejemplo, a condiciones de vida dignas. Y por otro lado, también conocer cuáles son las realidades que se dan hacia el interior de los penales y de instituciones con estas características.
Mira, lo has resumido bastante bien. Solamente están privados de la libertad. Eso está claro. Ahora, esta situación de crisis, por lo menos lo personal entiendo que ha puesto muy en evidencia de que siguen siendo parte de la sociedad. Y eso está bien claro en que tenemos un solo sistema de salud. Uh-huh. Si esas personas, que hay un reconocimiento de que hay hacinamiento, incluso en la respuesta a nuestro habeas corpus, de que había una cantidad de personas por encima de la que podían tener. Infinidad de organismos internacionales ya han dicho que el hacinamiento en los penales es un lugar donde puede haber un contagio masivo. Ese contagio masivo va a ir a parar al mismo lugar que cualquiera de nosotros, al hospital público, al hospital privado, a los que están. Entonces, si nosotros, si por años nos olvidamos de esa parte, bueno, esto nos está poniendo en carpeta de que eso que estamos haciendo ahí, llenando de personas un lugar, es un problema que lo vamos a tener nosotros también. Si las medidas no se toman porque tenemos un mínimo de empatía y entendemos esto de que hay solamente un derecho limitado, que es el de la libertad, bueno, por lo menos hay que hacerlo por intereses personales y propios y de la familia, las personas que deciden. Son las mismas camas, son los mismos respiradores que vamos a ocupar nosotros o las personas que están ahí.
Uh-huh. Pone en alerta también respecto a esta situación el hecho de que en este fin de semana nos enteramos del primer paciente positivo en COVID-19, en este caso en una unidad en el penal de Florencio Varela. Estamos hablando ya a nivel nacional, que tuvo que ser trasladado e internado justamente por dar positivo en coronavirus. Entonces hace replantear cómo se están llevando adelante las acciones preventivas en estos ámbitos. Nos interesa, justamente nos preocupa, y también, esperamos que haya una acción y una respuesta rápida, ¿no? Porque los procesos burocráticos, administrativos, que se entienden, que se postergan, que se demoran, mientras tanto hay vidas de por medio, y este punto que vos destacás, Gonzalo, me parece fundamental, el hecho de que una persona privada de la libertad va a ir a parar también a un hospital público, al sistema de salud que hoy tenemos en el país y que nos atiende a todos y todas. Te agradecemos muchísimo el contacto, por favor. Ha sido realmente un gusto enterarnos de esto, porque en verdad nos preocupa bastante.
No, muchas gracias a ustedes por contactarse.
Que tengas muy buenas tardes, Gonzalo. Hasta luego.
Hasta luego.
Gonzalo Evangelista conversaba con nosotros, es abogado, es integrante de SUMEC, nos ponía al tanto de la situación a raíz de el habeas corpus que oportunamente presentaran desde esa entidad por los derechos humanos y que apunta a garantizar una serie de derechos a la población privada de la libertad. Bueno, no se ha podido constatar, si bien ha habido instancias judiciales que han favorecido el pedido que hicieron desde esa entidad, no se ha logrado verificar que así suceda, y es mucha la preocupación y también las inquietudes que hay por parte de la población carcelaria en torno a esto. Vamos a seguirlo de cerca, vamos a estar atentas a ver qué acontece, porque por supuesto que nos preocupa tal situación.